Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Centro de Estudios de Políticas Económicas de SADE revisa al alza su previsión de crecimiento económico de España para 2024 hasta el 2,8%. Está por encima de las estimaciones del Gobierno y supera también el consenso de analistas. En su informe bimensual hace referencia a un repunte de los riesgos debido a factores externos como las tensiones geopolíticas, pero también a la incertidumbre en el mercado inmobiliario comercial. No obstante, no se identifican riesgos domésticos significativos a corto plazo, aunque sí señala que el escenario político marcado por la fragilidad de la coalición gubernamental podría influir en la gobernabilidad futura, especialmente en términos presupuestarios. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a referirse a la evolución de la economía española.
Tenemos unas finanzas públicas que están cada vez más saneadas, tenemos unas finanzas públicas que están siendo alabadas por instituciones internacionales como la Comisión Europea, que nos ha puesto precisamente gracias a esa responsabilidad fiscal que tenemos en el grupo de los buenos alumnos. Esto está siendo muy importante para que los mercados nos vean con confianza.
Además, el ministro ha lanzado una propuesta para impulsar un mercado interior unificado para homogeneizar los procesos burocráticos y así facilitar las operaciones empresariales.
Mirar cuáles son las heterogeneidades, las divergencias que tengamos entre las 17 comunidades autónomas y promover una homogeneización, es decir, un estado ficticio que funcionaría en paralelo, que permita a las empresas lo que llaman un fast track, con un régimen 18 para España, ¿por qué no? Apoyándonos precisamente, y esto es muy importante, en las aportaciones de las comunidades autónomas.
Cuerpo no descarta que esta iniciativa pueda extenderse a Portugal para llevar a cabo un mercado interior ibérico y con el objetivo de escalarlo al resto de Europa. Lo ha dicho en Sevilla, donde también ha mostrado su preocupación por los efectos que podría tener la hostil de BBVA sobre el Banco Sabadell.
Principal preocupación con respecto a la OPA o a la fusión, ¿no?, entre BBVA y Sabadell es el impacto que pueda tener en términos de competencia. Estamos hablando de lo que supondría en términos de una excesiva concentración dentro de este sector, impacto para el cliente financiero, impacto en términos de inclusión financiera, impacto para el empleo, que todo esto para nosotros configura un elemento de preocupación.
Más asuntos en Capital Radio. Hoy hemos tenido una programación especial en movilidad sobre ruedas con motivo de la novena edición de una exposición y prueba de vehículos eléctricos, BEM 2024. El director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, Arturo Pérez de Lucía, detalla las novedades de esta feria. Andrea Águila.
BEM 2024 tiene como objetivo acercar la movilidad cero emisiones tanto al particular como al profesional público y privado. De Lucía afirma que esta feria ayudará a informar y derribar los falsos mitos del vehículo eléctrico y explica por qué se han ralentizado sus ventas.
Una de las razones principales por las que se venden o se está ralentizando la venta de vehículos eléctricos es porque se ha dado ciertas informaciones o se ha generado una incertidumbre y un desconocimiento entre la ciudadanía que hace que sea reticente a comprar vehículos eléctricos, cuando la realidad es muy diferente, ¿no? Hoy en día hay vehículos eléctricos de toda tipología y precios, hay infraestructuras de recarga suficientes y creo que esta feria puede servir para que quienes acudan derriben esos falsos mitos.
También ha comentado la importancia que tiene el vehículo eléctrico en España.
Cuando hablamos de movilidad eléctrica hablamos de descarbonización, de reducción de la contaminación en entornos urbanos, pero también de eficiencia energética. Hay que tener en cuenta que en España es importante el vehículo eléctrico porque somos un país muy dependiente de la compra de combustibles fósiles, pero somos capaces de generar nuestra propia energía limpia y yo creo que ese es un factor clave que acompaña al vehículo eléctrico.
Afirma además que el ritmo de implementación de puntos de recarga y el crecimiento de infraestructuras está siendo ágil y asegura que hay una fuerte presencia de fabricantes chinos en BEM 2024 y una gran diversidad de modelos y opciones.
Gracias, Andrea. El Eurogrupo se reúne en Budapest con solo 10 ministros de Economía. Ellos se han comprometido a diseñar unos planes fiscales que sean creíbles y exhaustivos. Eso sí, asumen que habrá retrasos con respecto al 20 de septiembre, fecha que se habían marcado para remitirlos a Bruselas. Y un último apunte, en Estados Unidos los trabajadores de Bain han decidido, después de semanas de negociaciones, ir a una huelga tras rechazar el acuerdo entre los sindicatos y el fabricante estadounidense de aviones, que contemplaba un incremento general de los salarios del 25% en 4 años y que consideran insuficientes. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a ver cómo está ahora mismo la situación en los diferentes mercados. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al de deuda, encontramos en estos instantes al rendimiento del bono alemán a 10 años con suaves recortes en cotas del 2,15%. El español al mismo plazo está también cediendo terreno hasta el 2,94%. Y el estadounidense hasta el 3,66. En el mercado de divisas, hoy tenemos muy plano al cruce euro-dólar, ligerísimos avances para la moneda única, que alcanza los 1,1089 unidades en este cruce. Y si echamos un vistazo al mercado de renta variable, que es lo que nos encontramos justo en estos instantes, bueno, pues encontramos tono positivo generalizado. Muy buen comportamiento el que vemos en el caso español, con un IBEX 35 que suma un 1,31% y está en cotas de 11.550 puntos. En el resto de plazas europeas también las alzas se imponen, sobre todo en la bolsa alemana, que está repuntando casi un punto porcentual. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el tono alcista es predominante. Tenemos sobre todo al Dow Jones de industriales con una subida del 0,66%. Y ahora seleccionamos uno de los mejores momentos escuchados hoy en Capital. La mirada de este viernes es sobre una cita interesante que arranca hoy en Madrid y que tiene que ver con el vehículo eléctrico, uno de los sectores que está más en el foco de la actualidad. Arranca BEM 24, la novena edición de una exposición y prueba de vehículos eléctricos. ¿Cuál es la demanda real que existe de este tipo de vehículos? Lo aborda con Luis Vicente Muñoz, Arturo Pérez de Lucía, director general de ADEVIDE, la Asociación Empresarial Española para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Yo creo que la clave de esta feria es la comunicación, ¿no? Yo creo que una de las razones principales por las que se venden o se está ralentizando la venta de vehículos eléctricos es porque se ha dado ciertas informaciones o se ha generado una incertidumbre y un desconocimiento entre la ciudadanía, pues que hace que sea reticente a comprar vehículos eléctricos, cuando la realidad es muy diferente, ¿no? Hoy en día hay vehículos eléctricos de toda tipología y precios, empezando incluso desde los 13.000 euros. Hay infraestructuras de recarga suficientes para el parque actual que tenemos de vehículos eléctricos, y creo que esta feria puede servir para que quienes acudan pues derriben esos falsos mitos y por lo menos adquieran de primera mano la información sobre el sector, que hay vehículos hoy en día que cumplen con todas las necesidades de los usuarios, etcétera. Creo que es una feria que lo que busca es pues informar y eliminar falsos mitos, sobre todo.
Ya son numerosas ediciones en las que hemos podido comprobar la propia evolución de la movilidad eléctrica, porque es de lo que hablamos en realidad, ¿no? De movilidad eléctrica.
hablamos de movilidad eléctrica, y cuando hablamos de movilidad eléctrica hablamos de descarbonización, de reducción de la contaminación en entornos urbanos, pero también de eficiencia energética. Hay que tener en cuenta que en España es importante el vehículo eléctrico porque somos un país muy dependiente de la compra de combustibles fósiles del exterior, pero somos capaces de generar nuestra propia energía limpia para alimentar edificación, industria y movilidad, y yo creo que ese es un factor clave que acompaña al vehículo eléctrico.
Por cierto, estaba pensando, Arturo, que no solo los fabricantes europeos de vehículos eléctricos estaban transmitiendo su preocupación en algún punto sobre la debilidad de la demanda, es que también hay muchos problemas con la regulación, y podemos abarcarlo desde lo que todavía se tarda en poner en marcha un punto de recarga eléctrico desde que se pide el permiso, hasta el problema, por ejemplo, se me ocurre, de los patinetes eléctricos, que van a ser otra vez sacados de la calzada, por ejemplo, en la capital, en unos días.
Bueno, son dos temas que has tratado. En cuanto a las infraestructuras de recarga, es verdad que todavía seguimos trabajando para eliminar esas barreras en la concesión de licencias y permisos, pero eso no quita que el ritmo de implementación de infraestructuras de recarga operativas está siendo muy ágil, ¿no? Y el crecimiento realmente de las infraestructuras, que es algo que se desconoce, pues está yendo a un ritmo muchísimo mayor que el de las ventas de vehículos eléctricos, y evidentemente por eso tenemos unas infraestructuras de recarga que están suficientemente dimensionadas para dar respuesta al parque actual. En cuanto a los patinetes, a mí me da personalmente pena, ¿no? Porque es una solución de movilidad muy interesante que se está implementando en otras ciudades, en otros países también, de forma eficiente, que es un complemento al transporte público, y que yo creo que aquí ha habido un importante problema también que hay que resolver sobre a la hora de establecer pues los concursos públicos, ¿no? Porque ha habido criterios que se han aprobado, que se han aceptado por parte de las empresas que se han presentado, que eran imposibles de cumplir, ¿no? Y entonces yo creo que también las administraciones públicas deben ser conscientes y tener el conocimiento técnico necesario para saber que aquello que se propone pues va a ser imposible de cumplir, y por lo tanto pues bueno, los concursos hay que hacerlos también de forma eficiente, ¿no? Pero como solución de movilidad, la movilidad eléctrica compartida, que está gestionada por empresas, que está además muy controlada, pues se puede hacer de forma muy eficiente, como pasa en ciudades como Sevilla.
Sí, ahí se ve que soplan vientos a favor de la movilidad eléctrica compartida, como también por el uso de la bicicleta eléctrica o asistida por batería eléctrica, o las motocicletas, ¿no? Es así que tienen un buen empuje por el lado de la regulación y de las administraciones públicas.
Es importante porque además las dos ruedas es una solución de movilidad, ya sea en motocicleta, en bicicleta, que tiene mucho sentido en un país como España y en determinadas ciudades, donde además ayudan a descongestionar el tráfico, ¿no? Que es un factor importante, ¿no? Por eso también es necesario que desde el gobierno se les dé el impulso a las dos ruedas que es necesario para poder impulsar este mercado, ¿no? Porque tecnología y además fabricantes españoles tenemos en este mercado, y es importante apoyar eso.
Bueno, pues ese momento con Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial Española para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Reacciona justo una semana después, este viernes. El último valor en desembarcar en el IBEX 35, Puig, viene de encadenar 5 jornadas consecutivas de retrocesos, incluido un varapalo de más del 13% tras su presentación de resultados. Por el camino ha llegado a perder la cota de los 20 euros desde los 24,5 del estreno. ¿Qué cabe esperar ahora de la compañía? Lo sometemos a examen en esta sección con Lucía Martín.
Oyen lo amas o lo odias.
La La multinacional de perfumes y cosmética Puig salía a bolsa con mucha expectación y perspectivas positivas. Lo hacía en el rango alto de la horquilla fijada para su estreno en los 24,5 euros. Además, su salto al IBEX 35 llegaba en tiempo récord, del 3 de mayo que saltaba al mercado al 22 de julio. Entraba en sustitución de Meliá Hotels tras una decisión del comité que regula esa composición del índice en una reunión extraordinaria convocada el 12 de junio, cuando no llevaba ni un mes y medio en el mercado. Ahora, tras estas cifras que acaba de presentar, parece que las dudas crecen en torno al valor. ¿Qué dicen los analistas? La compañía ha finalizado los seis primeros meses del ejercicio en curso con un retroceso del 27% en su resultado neto y un incremento del 9,6% en sus ventas. Puig ha atribuido ese descenso en el beneficio neto a los costes de salir a bolsa, así como los gastos de adquisiciones y fusiones y otros ajustes. Esto decía al respecto Joaquín Robles, analista de mercado.
En el caso de Puig, además, era la primera vez que presentaba resultados desde su salida a bolsa. Se hablaba de que la valoración había sido muy ajustada, por eso, a pesar de las buenas perspectivas, la compañía no había conseguido despegar y, bueno, no ha cumplido, ¿no?, con las expectativas. Ha caído las ventas no han llegado, ¿no?, a ese objetivo. También ha caído ligeramente el margen y, bueno, quizás eso ha provocado, ¿no?, la volatilidad que estamos viendo ahora.
Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andbank España, ha señalado que también hay aspectos positivos, pero no es el mejor momento para su sector.
No obstante, el resultado neto ajustado creció un 4,8% el primer semestre y las ventas de la compañía han crecido un 9,6%. Respecto al mismo periodo del 23, esto pues bueno, teniendo en cuenta que estamos en un momento de ciclo que no está pintando bien para este tipo de compañías y para el sector.
En la misma línea, Pablo García, director de Divacons Alpha Value, explica que pese a que la compañía puede hacerlo bien, el sector atraviesa un momento complicado.
No podemos decir que son unas cifras, obviamente, de crecimiento o que nos dejan tranquilos de cara al futuro de la compañía. Bien gestionada, buena compañía, pero en un sector en el que pues los cosméticos, las cremitas y las fragancias, pues cuando las cosas se ponen más complicadas, pues es quizá un gasto que podemos prescindir o bajar, digamos, de gama.
¿Qué escenario se abre ahora para la compañía? José Lizán, gestor de Retromagnum SICAV en Cuadriga, hablaba de cómo estos números podrían afectar a la credibilidad de Puig.
Desde luego, salir a cotizar y en la primera publicación de resultados pinchar como lo ha hecho de forma notoria y sustancial, pues desde luego no ayuda al equity story, ¿no? Y normalmente ese fallo de credibilidad inicial suele costar muchos trimestres en volver a ganarse la comunidad inversora. La verdad es que ha sido una gran decepción. Sí que es verdad que todos estamos viendo cómo está el mercado asiático, que es uno de los principales consumidores de todos los temas de maquillaje, que ha sido donde principalmente ha pinchado, y desde luego pues no está en su mejor momento, ¿no?, el momento de consumo asiático.
Por su parte, Antonio Castelo, especialista de mercados de iBroker, cree que todavía hay que tener paciencia.
No desconfiamos del valor, ni mucho menos. Creemos que el mercado ha sobre reaccionado en exceso a unos resultados no ajustados que quizás el mercado no esperaba, pero que era previsible que se produjesen con la salida de la bolsa, ¿no? Que hay que esperar para ver la calidad de los resultados próximos, al menos dos o tres trimestres más dentro ya de 2025, los que la comparativa seguramente va a ser mejor y además se podrá ver la evolución de verdad en un mercado tan competido como el que coloca sus productos.
Y Álvaro Romero, analista senior de renta variable en Singular Bank, apunta que incluso se pueden aprovechar las caídas para tomar posiciones.
Puig es una de esas compañías que esperamos que hubiese una caída, porque al final, compañía que nueva que sale al mercado, a la bolsa, ¿no?, pues siempre suele venir con unos crecimientos demasiado exigentes, ¿no?, muchas veces por parte de la banca de inversión, muchas veces por parte de la propia compañía, ¿no?, para intentar hacer a la mejor valoración posible. Creemos que a estos precios es una compañía bastante interesante para añadir a una cartera diversificada de largo plazo.
Eso sí, desde el punto de vista técnico, la compañía tiene muy poco recorrido como para poder sacar conclusiones. Esto nos decía Roberto Moro, de robertomoro.com.
Enjuiciar este título desde el lado técnico es realmente complicado, porque salió a cotizar a principios de junio o finales de mayo, y es muy complicado, ¿no? Yo, hasta que no lo vea por encima de 22.70, seguramente ni lo miraré.
El consenso de analistas de Reuters le da al valor un consejo de comprar y un precio objetivo de 28,54 euros. Esto supone un potencial alcista del 7,5% en los próximos 12 meses.
¿Lo amas o lo odias?
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Más allá de Puig, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el acuerdo que está a punto de cerrarse entre Pink Floyd y Sony. Es una de las noticias de las últimas semanas en la industria musical. Sony estaría cerca de cerrar un acuerdo con el grupo británico Pink Floyd para adquirir sus derechos musicales por una cifra cercana a los 500 millones de dólares, según informa Financial Times. Unas negociaciones complejas por las disputas personales entre los miembros de la banda, especialmente entre Roger Waters y David Gilmour, que han sido todo un desafío para lograr una decisión unánime con respecto a la oferta que ha presentado la discográfica. Hipnosis, Warner Music o BMG ya se habían interesado por hacerse con los grandes éxitos de Pink Floyd, aunque ha sido Sony quien se ha llevado el gato al agua. Y es que cuando la venta de discos ha dejado paso al consumo de música en streaming a través de plataformas como Spotify, Apple Music o Amazon Music, poseer los derechos de explotación es tener la sartén por el mango. Y ahí, la cotizada japonesa parte con ventaja porque cuenta con la inyección de 700 millones de dólares que el grupo de inversión Apollo hacía en el mes de julio. Tanto es así que se ha lanzado a por los derechos de otro clásico británico como Queen, en una operación que podría irse por encima de los 1.000 millones de dólares. En los últimos años, en un camino que abrió David Bowie en 1997 con los Bowie Bands, son muchos los artistas que han vendido sus derechos por cifras millonarias. Uno de los últimos ha sido Justin Bieber, que con 28 años vendía sus derechos de autor por 200 millones de dólares a Hypnosis Song Fund, cotizado en Londres. En agosto de 2020 era Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, quien cedía su parte del catálogo del grupo a Concord Music Publishing por más de 100 millones de dólares. Curioso, también es el caso de Bob Dylan, que ha explotado esta opción por partida doble. En 2020 vendió todo su catálogo por 300 millones a Universal, y la segunda parte se producía en 2022, cuando vendía el catálogo de grabaciones desde 1962 por 200 millones de dólares a Sony. Otros nombres célebres son Bruce Springsteen, protagonista de la mayor venta de la historia del trabajo musical de un único artista, Neil Young, Shakira, Aerosmith, Tina Turner o el DJ David Guetta.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Mercado abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, momento de echarle un vistazo a la macro con Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos en Estados Unidos ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y sus expectativas de inflación sobre la mesa. ¿Qué valoración hace?
Pues la verdad, no es un dato que me mueva mucho ni los mercados ni el punto de vista de la Reserva Federal, pero las expectativas de inflación se mantienen casi sin cambios y, bueno, hay una cierta mejora en el optimismo del consumidor, lo cual aleja todavía más el espectro de una recesión en Estados Unidos.
Bueno, ha sido esta una semana que, si de algo hemos estado muy pendientes, ha sido de esa reunión de tipos del Banco Central Europeo, la que viene va a ser la semana de la Reserva Federal. ¿Con qué idea se ha quedado aquí en Europa? ¿Cuánto o cuándo esperan ver ustedes nuevos movimientos de tipos en la eurozona?
Pues, Clara, nos sorprendió que el foco de la conferencia de prensa fuera más las presiones inflacionistas y las subidas de sueldos en la eurozona, que ahora mismo están recuperando la inflación de los últimos años. Se habló mucho más de eso que de la ralentización económica, lo cual nos dice que el Banco Central Europeo prefiere seguir bajando tipos a un ritmo de no más de una bajada por trimestre y quizás descartaríamos una bajada de tipos en octubre.
Hoy ha hablado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y ha aprovechado también para rechazar las presiones de Italia después de que hasta dos ministros de su gobierno hayan criticado esa última decisión de bajar 25 puntos básicos y hayan acusado al Banco Central Europeo de falta de coraje porque le piden más recortes. Vamos a escucharla.
El BCE es una institución independiente. Está muy claro en los tratados y en los artículos, que no estamos sujetos a presiones políticas de ningún tipo. Así que, aunque haya críticas, tratamos de estar completamente al margen de esas expresiones y trabajamos en base a nuestro mandato, que es la estabilidad de precios.
Bueno, en Europa, Enrique, hemos tenido también alguna referencia. ¿Qué le ha parecido ese dato de producción industrial de la eurozona, que cae un 0,3% en julio en comparación con junio, mientras que en tasa interanual el descenso es del 2,2%?
Pues ya se preveía que el dato iba a ser malo, porque se publicó el dato alemán la semana pasada y era realmente malo, pero los detalles del dato son aún peores. Caen con más fuerza todavía todos los subsectores, salvo el de la producción energética, que es el único que sube. Insisto, es un dato realmente malo. Es un problema que poco tiene que ver con el nivel de tipos de interés y que más bien refleja la falta de competitividad de la economía europea.
Bueno, como decimos, la semana que viene tendremos esa reunión clave de dos días de la Reserva Federal. El día 18 saldremos de dudas. Se espera que bajen los tipos por primera vez en mucho tiempo. Hemos escuchado en las últimas horas, además, al expresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, decir que hay margen para un recorte de tipos de medio punto. No sé cómo lo ve.
Pues no estamos de acuerdo. Pensamos que los últimos datos confirman que, si bien hay una ralentización del ritmo de creación de empleo, no hay nada que indique que se está destruyendo el empleo. El desempleo continúa pues cerca del 4%, que es de facto pleno empleo. No hay tampoco señales de ningún deterioro generalizado de la actividad económica y un recorte de 50 puntos básicos tan cerca de las elecciones presidenciales, pues quizás se vería como una reacción de pánico que es totalmente innecesaria.
Bueno, en el mercado de divisas hemos estado muy pendientes del dólar, que ha caído esta jornada a su nivel más bajo de todo el año frente al yen, mientras que el oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Ambos movimientos tienen que ver mucho que ver con esas expectativas que estamos comentando de cara a esa cita con la Reserva Federal, ¿no? Son ya 4 días consecutivos los que hemos visto caer al yen. Al yen repuntar frente al dólar. No sé qué espera de este cruce, pensando en el corto plazo, Enrique.
Pues en el corto plazo, pues la verdad es que el yen ha subido mucho y muy rápido y quizás pues el rally se agote pronto, sobre todo si no vemos ese recorte de 50 puntos básicos, que nosotros, insisto, no lo vemos. Pero a largo plazo está claro que el yen es quizás de todas las divisas del G10 la divisa más barata, tras la tremenda devaluación que experimentó en los últimos 12 meses y probablemente pues veamos niveles más altos en 2025 de donde estamos ahora.
Bueno, y además también la semana que viene tenemos otra reunión de tipos, en este caso del Banco de Inglaterra. ¿Qué es lo que esperan ustedes del Banco de Inglaterra?
Pues descartamos casi con seguridad una subida de tipos, pensamos que una bajada de tipos, perdón. La economía británica se encuentra en una situación de pleno empleo, los sueldos también están subiendo a un ritmo bastante por encima de la inflación. No vemos nada en la economía del Reino Unido que justifique una bajada de tipos inmediata, y de hecho el mercado pues ahora mismo pone menos de un 20% de posibilidades a una bajada la semana que viene.
Pues con esa previsión nos quedamos. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy hemos visto otro movimiento, en este caso por parte del Banco Central de Rusia, que ha subido el tipo de interés hasta el 19%. Es una medida que argumenta con la elevada presión inflacionista que experimenta la economía rusa. La actual presión inflacionista sigue siendo elevada, aseguran desde el banco emisor al anunciar ese aumento en 100 puntos básicos del tipo de interés, que en julio pasado subía del 16 al 18%. El regulador indica que la inflación anual probablemente va a superar la horquilla del 6,5-7%. Que se había señalado en esas previsiones anunciadas en junio pasado, ya que excede con creces ese objetivo que ha fijado el gobierno ruso, que es del 4%. Pues tenemos esa decisión de tipos hoy en Rusia. Enseguida vamos a comprobar qué es lo más destacado, qué ha sido lo más interesante hoy y en toda la semana en el mercado de renta fija.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Pulsamos cómo están las cosas en el mercado de deuda con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué balance hace de lo que ha visto todos estos días en el mercado de deuda? En una semana con toda esa atención puesta en esa bajada de tipos del Banco Central Europeo.
Bueno, los movimientos realmente se produjeron en semanas previas, sobre todo desde el anuncio de la Fed de que podía iniciar el movimiento de tipos a la baja, ¿no? Estadamente los mercados simplemente han estado especulando en términos de renta fija sobre qué hacer con toda la cantidad de dinero que está invertida en corto plazo, sobre todo en periodos cortos en bonos americanos, ¿no? En bonos del tesoro americano. Y de hecho los flujos mayores han ido a bonos del tesoro americano con vencimientos con mayores duraciones, entre 7 y 10 años. Y hemos visto mucho movimiento, sobre todo vía ETFs, ¿no? Que son de inversores minoristas, ¿no? La conclusión es que al final de la semana, ahora mismo, bonos a 10 años, 3,66, 2 años, 3,60 y 30 años, 3,97. Pues podemos decir que por primera vez vemos desde el año 22 curvas positivas, por lo menos entre el 2 y el 10. Y cierta estabilidad de 30 años, que parece que estamos ahí alrededor del 4%, ¿no? En términos de swap, están por debajo, claramente, es decir, pero no están positivas, pero tienen el menor nivel de inversión. Cuando hablamos de swap, hablamos de interest rate swaps. En el dólar está el 2 años 3,70, 3,48 el 10 y 3,45 el 30, como vemos, invertidas. Vamos a ver poco a poco cómo van funcionando los mercados de capitales. Es decir, empiezan a haber, como venimos apuntando también, cada vez más inversores, pero en la medida que todavía estamos discutiendo si estamos ante una recesión profunda o no, es decir, lo que está claro es que las empresas en general no están con necesidad de capital para afrontar inversiones a largo plazo, con lo cual sigue saliendo con cuentagotas papel a largo plazo, aunque sí es destacable que empiezan a salir varios inversores, es decir, definitivamente tienen inversores que no habíamos visto, ¿no? Pero bueno, también para que un mercado de capitales funcione hace falta que los inversores, tanto institucionales como minoristas, también trasladen toda esta liquidez que hay en el corto plazo al largo plazo. Cuando hemos visto que esta semana movimientos en el 7 o 10 años, poco a poco tiene que ir al 10, 30 años y definirá un poco la tendencia a largo plazo y si estamos en realmente un nuevo ciclo o no. En términos de bonos corporativos, ligeros, muy escasos movimientos. Los bonos corporativos a nivel global, los diferenciales se mantienen, 3 puntos básicos han aumentado. Muy escasas variaciones tanto en dólar como en euros. Con lo cual, ahora mismo comprar bonos corporativos, lo que asumimos algo más desde nuestra óptica es el riesgo de tipo de interés, porque ya descontado la TIR del bono corporativo, el escenario de tipo de interés que se prevé para no solo para ahora, sino para el año que viene, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos. La consecuencia es que los corporates en general han bajado casi 100 puntos básicos y podemos encontrar ahora mismo 3,50 en Europa, con rentabilidades del 3,50 y 4,50 en Estados Unidos. El high yield se mantiene, los diferenciales también aumentan. Es decir, no ha comprado el mercado en general, el mercado de renta fija, que se mejoren los diferenciales, es decir, que vayan a bajar mucho más los tipos de interés, con lo cual incluso han subido. En Europa, 9 puntos básicos, se mantienen 376 puntos básicos, y en Estados Unidos, 339. Estamos hablando de yields globales del 6,5% y del 7%. 6,5% para Europa y 7% para Estados Unidos, para el dólar. Y por lo demás, bastante más tranquilidad. Es decir, no hemos visto más movimientos y a la espera de lo que suceda la semana que viene en Estados Unidos, ¿no?, con los tipos de interés.
Sí, el martes y el miércoles es esa reunión de dos días de la Reserva Federal. Ha habido mucho debate últimamente en torno a la opción de esos 50 puntos básicos. ¿Para ustedes serían 25 sí o sí?
No, bueno, es que para nosotros lo relevante no es que sean 25 o 50. Es decir, aunque siempre en la discusión, es decir, tiene margen para bajar los 50 puntos básicos directamente y suprimir el debate de tiramos una moneda debajo o no. Lo definitivo es lo que dijo hace varias semanas la Reserva Federal, el cambio de actitud. Es decir, que no solo que no va a subir los tipos de interés, sino que nos va a bajar. Y ahora vamos a ver el ritmo. Y ahora mismo está descontadas bajadas de más de un punto y medio, más de 150 puntos básicos. Entonces, vamos a ver hasta qué punto esto se cumple y qué se ha hecho mientras los inversores que han hecho para jugar con este diferencial y si no se ha anticipado, porque ahora tiene un verdadero problema, como hemos señalado. Es decir, el que no haya hecho nada y siga manteniendo con la liquidez en corto plazo, en bonos con corto plazo, tiene que empezar a asumir un riesgo de tipo de interés. Es decir, el riesgo de que no se cumplan las expectativas de dejar el tipo de interés. Cosa que antes, en principio, con un debate mucho más transparente de que va a bajar los tipos de interés, no se estaba asumiendo, porque no los iba a subir, ¿de acuerdo? Con lo cual, creo que el debate es estéril, ¿no? Es decir, lo definitivo es decir, ¿qué hacer ahora con la liquidez? El que no haya, por lo menos, ampliado o aumentar el riesgo para coger la rentabilidad, no solo en los próximos 6 meses, 7 meses, sino los próximos 5 o 10 años, ¿no? El ejemplo más claro lo tenemos lo que ha pasado esta semana, es decir, la falta de previsión de que podía pasar esto y que iban a bajar los tipos de interés en 50, en 50 o en 150 en un año, ha hecho que las letras del Tesoro se estén cotizando por debajo del 3%. Es decir, cuando tengan que renovar toda esa ingente cantidad de dinero que está ahí, ¿en qué lo van a meter? ¿En bono, en letras del Tesoro al 3% otra vez o como estén? ¿O van a tener que coger bonos a largo plazo? Este es el debate que debía suscitar ahora mismo, ¿no? ¿En qué van a invertirse la liquidez que existe en el mercado y que es mucha?
Bueno, de las emisiones de deuda corporativas que hemos visto en las últimas jornadas, en los últimos días, Ramón, no sé si ha visto algo interesante que le haya llamado la atención.
Bueno, hemos buscado sobre todo bonos que se han quedado rezagados. Cuando decimos que se han quedado rezagados, si estamos hablando de que un corporate ahora mismo, es decir, que tiene un grado de inversión mínimo triple B o la frontera con triple B, está en el 4,5, pues todo lo que esté por encima de esta rentabilidad pues parece interesante y hemos encontrado varias emisiones. Por ejemplo, Nissan, sectores que ahora mismo están con cierta penalización porque el debate sobre coche eléctrico o coche de combustión, bueno, pues lo cierto es que podemos encontrar emisiones de Nissan con que es investment grade, por supuesto todas en dólar, vencimiento 2029 a 5,76 de TIR.
Sí.
Luego, si nos vamos a parte de riesgo, pues la emisión de la semana pasada de IHP a 9,10 no apta para muchos inversores, solamente para profesionales y determinados perfiles de inversor, pues la tenemos a 9,10. Si podemos sustituir, tenemos capacidad de sustituir equity de tecnológicas por fixed income de tecnológicas, pues esta semana ha salido una emisión a largo plazo de Uber con rentabilidades del 5,40 y hace 15 días hubo una emisión de Meta con rentabilidades del 5,40, ambas emisiones con vencimientos 30 años, el vencimiento 2054. Y por último, en soberanos, en este momento puntual en el cual además hay una cierta debilidad del dólar, pensemos que a principio de este año estamos hablando de un dólar 1,05, 1,06
sí,
y estamos hablando de un dólar 1,11, pues podemos encontrar emisiones, por ejemplo, de soberanos como Indonesia, con rentabilidades del 5,15, con vencimientos también a largo plazo, o Uruguay, lo mismo, con rentabilidades del 5,25. Es decir, buscamos al final bonos que se hayan quedado rezagados y con rentabilidades, por supuesto, por encima del 5%.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Buen fin de semana.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos con el cierre de la Bolsa Española en esta jornada, este viernes, con Gisela Turassini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Hola Gisela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Bueno, rematamos la semana con muy buen comportamiento para la Bolsa Española en particular, porque ha venido hoy firmando las mayores alzas en el viejo continente, de más del 1% para el IBEX. Termina por encima de esos 11.500 puntos. ¿Qué le parece?
La verdad es que sí, pues muy bien, la verdad, esperanzador el cierre que tenemos también en las bolsas europeas, no solo en el IBEX, tras los negativos datos de inflación y esta reunión, como sabéis, del Banco Central Europeo, ¿no? Nuestro IBEX, yo creo aquí, Rocío, pues que da un golpe encima de la mesa, está anulando las caídas de la semana pasada, está dejando un mensaje claro a esos bajistas. Y bueno, ¿qué deja claro? Pues un Inditex que está tirando del carro muy bien, los bancos estabilizados y las eléctricas pues acompañando un poco. Con todo esto te digo que yo creo que es complicado pensar en que el IBEX pueda complicar su escenario técnico, ¿no? Mientras tanto, pues en Wall Street yo te diría que la respuesta del Nasdaq ha sido igualmente también contundente. Y si bien hay que esperar el desenlace de la semana próxima tras la reunión de la Fed, está clarísimo que los bajistas lo van a tener muy complicado para tumbar las bolsas durante las próximas semanas, o eso espero por lo menos.
Bueno, hoy si miramos al IBEX, lo mejor ha sido para Colonial, para la Socimi, más de un 3% arriba. ¿Cómo está ahora mismo por técnico?
Pues la verdad es que ha sido una excelente semana para la Socimi, para Colonial, como decía Rocío, lanza un mensaje claro al mercado. Y yo considero que el nuevo entorno macro también es especialmente propicio para las Socimis, ¿no? Y viendo las injustas caídas que ha tenido Colonial puntualmente, te diría que es de esperar que en el fondo estemos viendo un cambio de tendencia. Puede que se ajuste algo en precio en las próximas semanas, pero sin duda yo creo que parece que los tiempos han cambiado para Colonial. Cotiza a un precio muy atractivo, a pesar de las fuertes subidas de las últimas dos semanas. Yo creo que la podríamos unir a la cartera y la verdad contentos por ella.
Otro de los valores destacados, Solaria, que también ha sido de los mejores esta jornada, casi un 2,5% de repunte y que parece que últimamente pues está comenzando a despertar. Sí. ¿Se fía de esta reacción?
Bueno, parece que volvemos a tener ese intento de cambio de tendencia por parte de las energías y en este caso de energía solar, ¿no? Como es Solaria. ¿Lo vamos a conseguir? Como me pregunta Rocío, pues vamos a ver, ¿no? Sin duda, Solaria para mí es una compañía súper interesante, ¿no? Dentro de este sector. Vamos a lo técnico, mientras no pierda la zona de los 11 euros y siempre con un porcentaje súper reducido de la cartera, lo podemos intentar, podemos unirnos a ella, ¿no? Para inversores arriesgados, pues tras el giro técnico que os comentaba, marcando un mínimo creciente, yo creo que parece que ha llegado la hora, si más no, de intentarlo, ¿no? Como decías al principio, vamos a ver si al final nos da esa señal de compra. Puede que sí, desde la mesa de BlackBerry vamos a estar muy pendientes.
Iberdrola, ha habido publicaciones de que Qatar ha sondeado al gobierno para elevar su participación del 8% en la compañía. Al margen de esto, bueno, está imparable, ¿no?
Absolutamente. Rotos máximos históricos, en subida libre. Rocío, es que poco más te puedo decir. Es una excelente compañía, es un valor a mantener en estos momentos. Pero eso sí, yo esperaría pequeños ajustes para añadirnos a la tendencia. No pequemos de querer entrar porque sí, con las ganas, ¿no? Pero vamos, qué decirte de ella, que nos encanta.
Repsol, nos hemos fijado en la compañía por el tema Venezuela. Hemos visto que las relaciones comerciales entre España y Venezuela son bastante escasas, pero en el tema de las importaciones, que en el último año ascendieron a algo más de 600 millones, prácticamente se limitan al petróleo que importa Repsol. Una excusa para asomarnos a la compañía petrolera. ¿Ahora mismo en qué situación técnica está?
Pues cotiza con cierta debilidad. Aquí te diré que está en zona de soportes. En los niveles actuales, yo creo que es probable que veamos algún tipo de rebote, pero la pérdida de soporte en la zona de los 13 euros, lo veis claro si abrís el gráfico, ciertamente marca mucha debilidad e incluso podría sugerirnos, yo creo, un cambio en la tendencia de fondo de largo plazo. Por lo tanto, aquí, más que pensar en tomar posiciones largas, nuestra recomendación sería esperar el rebote para deshacer posiciones más bien En caso de que sigan algún oyente pues invertido actualmente, ¿no? Siempre es una opinión personal, por supuesto.
Una cosa más, Bankinter, ha sido de las pocas que hoy ha terminado en negativo dentro del IBEX, se ha dejado un 0,90%. ¿Niveles clave en el banco?
Pues la verdad es que te diría, Rocío, que son interesantes el movimiento, más bien no hoy, sino semanal, que ha tenido Bankinter, y no tanto por esa espectacularidad, por decirlo, sino por lo contrario, ¿no? Yo tengo en consideración, fíjate aquí, que el Banco Central ha reducido nuevamente la facilidad de depósito y sujetarse en zona de máximos históricos, aquí es todo un mérito. Por lo tanto, en técnico, perder los 7,80 podría sugerir en este caso algún tipo de corrección, independientemente de lo que haya hecho hoy, ¿no? Pero en todo caso, yo lo encuadraría como un ajuste en tendencia, por lo que incluso podríamos comprar a nivel operativo. Eso sí, de serte sincera, en bancos ahora mismo únicamente vemos la opción de compra especulativa en este entorno de bajada de tipos. Yo creo que los bancos deberían de encontrar bastantes problemas para extender sus tendencias, bajo mi opinión. Y como jefa de mesa, nuestra orden ha sido mantenernos al margen del sectorial. Aunque veamos buen aspecto pese a las caídas de Bankinter, estaríamos fuera.
Gisela Turacini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
A vosotros. Un placer.
Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6, que va a estar con nosotros para resolver dudas Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias, que para participar pueden ustedes, por ejemplo, ir enviando correos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Bigastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
España ha echado el resto esta semana en un intento de defender los intereses económicos nacionales en China. Viaje de varias jornadas de una delegación española encabezada por el presidente del gobierno en un momento de tensión por la investigación del país asiático a la carne de cerdo y los productos lácteos de la Unión Europea tras la decisión de la Unión de aplicar más aranceles a los vehículos eléctricos del país asiático. Vamos a hacer balance de lo conseguido y lo vamos a hacer de la mano de Moisés Ruiz, profesor y experto en liderazgo político y comunicación en la Universidad Europea. Moisés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
¿Hace un balance positivo de este viaje español al gigante asiático? ¿Piensa que ha servido para rebajar tensión y para aumentar negocio para las empresas españolas?
Hombre, si atendemos a las declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno, pues evidentemente sí, estaba muy contento en la rueda de prensa final. Y bueno, sí es cierto que ha habido algún acuerdo en concreto, como es el de Envision Energy, que va a aportar una inversión de 1.000 millones de euros y, bueno, pues directos o indirectos, unos 1.000 puestos de trabajo. Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido positivo porque esta compañía, Envision Energy, trabaja en la fabricación de combustibles sintéticos, en concreto el hidrógeno verde, que es una apuesta de futuro muy interesante que está haciendo España y que va a proporcionar, yo creo que, riqueza en el futuro, y es una, insisto, una apuesta muy interesante de energía alternativa, de energía limpia. Por lo demás, pues, en fin, en referencia a lo que hablabas de ese enfado con la carne de cerdo, todo han sido buenas palabras y no ha habido ningún acuerdo en concreto, porque lo Mollar yo creo que eran dos cosas. Una, tratar de minimizar o llegar a un acuerdo en la guerra comercial que se abrió en verano sobre los coches eléctricos. Eso por un lado, del punto de vista comercial, y luego del punto de vista político, yo creo que llevaba también un mensaje de Europa de a ver qué pasa con China y a ver si presiona a Rusia para intentar pues conseguir un acuerdo pacífico pues una vez que pasen las elecciones norteamericanas.
En todo caso, uno puede plantearse, ¿tiene margen un país, en este caso España, cuando los puntos de fricción, digamos, con China, económicos, vienen de políticas comunitarias en las que España, pues al final, es solo un actor más y no tiene plena autonomía?
Bueno, es que yo creo que la visita de Pedro Sánchez, bueno, que ha sido impulsada por una invitación de las autoridades chinas, va en esa doble dirección, ¿no? Por un lado, pues defender los intereses empresariales que ya están en China y otros que tengan probable acceso, por eso pues ha ido acompañado, como no debe ser de otra manera, por importantes empresas de diferentes sectores. Y en segundo lugar, yo creo que Europa no era ajena a esta visita del presidente Sánchez y llevaba también mensajes que han sido acordados por las autoridades europeas. Y lo ha dicho en rueda de prensa, que uno de los objetivos era acabar con la guerra comercial, que no beneficia a nadie. Evidentemente, los aranceles a los coches eléctricos chinos pues ha enfurecido bastante a Xi Jinping y a todo su gobierno, y claro, ha contraatacado. Y hay países como Alemania que se sienten bastante heridos en su producción y en la recaudación de inversiones de su producción si China también les entorpece la labor de producción y venta de sus productos. Entonces yo creo que iba en esa doble dirección. Y luego no debemos tampoco olvidar que dentro de dos meses hay elecciones en Norteamérica. Y bueno, si gana Donald Trump, pues tal vez esa guerra comercial con China, o China pues tendrá que valorar si la Unión Europea es un comercio clave y vuelve a tener esa orientación principal de venta de productos en Europa. Y Europa, si Donald Trump le aprieta, porque no es precisamente Donald Trump un defensor de los intereses económicos de Europa, pues si a Donald Trump le aprieta, pues volver a China como socio preferente y tener a China pues muy cerquita del punto de vista comercial.
Es un foco interesante este que ha puesto, pero en todo caso lo que nos estaba mencionando en ese tira y afloja entre China y la Unión Europea, pues está de fondo todo lo que tiene que ver con la industria automovilística, ¿no? El gigante asiático puja fuerte por el mercado europeo, los fabricantes tradicionales europeos no tienen margen de maniobra ante esa competencia y están además en una crisis que es evidente y que no se sabe muy bien cómo van a solventar, pero poner trabas a China por los vehículos eléctricos, ¿va a servir para defender esta industria automovilística europea? ¿O esto es una cosa, el vehículo chino es imparable y no se puede tapar el sol con un dedo? ¿Es un error esta ofensiva de Bruselas, que parece que ahora Sánchez y Scholz, como bien citaba, quieren rebajar?
Sí, se han dado cuenta de que es un error. Y en fin, en esa línea ha ido Pedro Sánchez, es decir, vamos a ver, es un error, pero claro, tenemos también que proteger nuestra industria. Y si entra vehículo chino más barato, es evidente que eso va a perjudicar al que producimos en Europa, ¿no? Y, bueno, estoy pensando ahora en Alemania, por ejemplo, ¿no?, que es muy muy interesante su labor productiva en el sector automoción. Entonces, bueno, pues hay que llegar a un acuerdo porque no beneficia a nadie, porque claro, es que China es muy, muy poderosa, entonces enfrentarte a China tiene consecuencias negativas, ¿no? Porque tenemos, y Europa tiene inversiones muy importantes en China, y claro, pues es evidente que no conviene en ningún caso una guerra comercial tan agresiva. A mí, francamente, me sorprendió el nivel eso de agresividad a la hora de imponer aranceles al al producto auto de automoción chino. Y no olvidemos que también hay algunas marcas europeas que fabrican en China. Entonces yo creo que esto, no, desde luego, que no conviene a nadie, y guerra comercial con China, tal y como está Europa en estos momentos, pues es absurda.
Esto es interesante, esto que comenta, ¿no? Porque durante años la industria automovilística europea hizo alianzas con compañías en China, fabricando allí, y ahora se encuentran con que hacen su producto, y además lo hacen de manera más competitiva.
Claro, efectivamente, los costes laborales son menores, digamos, le dan menos importancia al coste verde. Nosotros aquí en Europa pues hemos apostado también muy decididamente, y en otros sectores, y también se está notando, como en la agricultura, pues por incorporar esa filosofía verde a la fabricación de productos, y luego, claro, eso también eleva el precio, y el consumidor, es evidente que el consumidor va a ir hacia el coche más económico, ¿no? Pues también los niveles de inflación que tenemos en Europa pues conlleva a que y los niveles de renta en algunos países de la Unión Europea, principalmente en el sur, pues conlleva a que nos decidamos por ese coche que es más económico. Claro que perjudica a la producción europea, evidentemente, ¿no? Porque bueno, pues el futuro va en hacia el coche eléctrico, no hay ninguna duda, y ahí hay una guerra competitiva, pero que en esa guerra competitiva, tal y como ha dicho el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pues tenemos que ver cuáles son las variables e intentar no hacernos daño, porque si vamos a hacernos daño, Europa sale perjudicada. Pero cualquiera, incluso Estados Unidos también, esto ya lo veremos, insisto, después del 5 de noviembre, pero es que ahora mismo China está pues muy presente, muy potente en el mercado mundial, y cualquiera que vaya frontalmente contra China pues va a salir mal herida. No tenemos unos resortes en Europa como para estar ahí en una guerra comercial que todavía no beneficia a nadie.
Moisés Ruiz, profesor y experto en liderazgo político y comunicación en la Universidad Europea. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Un abrazo.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Y ahora bajamos a la calle a preguntarles a ustedes hoy sobre la compra de vehículos de ocasión.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
Comprar un coche es una de las decisiones más importantes de nuestras vidas. Elegir el modelo, el motor o incluso el color.
Desde hace algunos años es importante tener en cuenta si el vehículo cuenta con motor de combustión, híbrido o totalmente eléctrico.
Cualquiera pudiera pensar que con las penalizaciones que sufren los vehículos antiguos en las grandes ciudades, los eléctricos y los híbridos, los más nuevos, en definitiva, se estarían abriendo paso sin dificultades.
En cambio, lo que realmente se lleva son los vehículos de ocasión. Su venta ya ha superado los niveles prepandemia.
Fue justo entonces, durante la crisis sanitaria, cuando se derrumbaron las ventas, con un mercado nacional que no se termina de recuperar y acumula ya 4 años por debajo del millón de matriculaciones.
En lo que va de año se han matriculado un 30% menos de coches que en 2019.
Porque lo más común es comprar un vehículo de ocasión, con más de 1,34 millones de coches vendidos hasta agosto, según las patronales Gambán y Faconauto.
La relación es de 2 coches usados vendidos por cada nuevo matriculado, y los que más ventas registran son los de más de 15 años, que suben casi un 12%.
Los motivos, los coches nuevos son cada vez más caros, a lo que las patronales añaden el ruido que arrojan desde las administraciones sobre los vehículos privados.
Así, en Mercado Abierto bajamos a la calle para preguntarles a ustedes, ¿ha pensado en cambiar de coche?
He pensado comprarme un coche seminuevo, porque el nuevo está muy caro.
Sí, he pensado cambiar de coche porque me compré uno de segunda mano y fatal. Compré un C3 que parecía nuevo, tenía poquitos kilómetros. Y nada, al final pues me ha dado muchísimos fallos, le tuve que cambiar el motor, le tuve que cambiar todo y al final pues nada. Que compraría un coche nuevo, aunque están carísimos y tardan mucho, pero bueno, yo creo que es una buena inversión.
Pues la verdad que no, lo pensé en su momento, pero ahora mismo prefiero usar el transporte público en Madrid.
¿Y en caso de comprarlo se decantaría por uno nuevo o por uno de segunda mano o de ocasión?
Pues yo optaría por uno nuevo, porque bueno, pues tampoco sin ser experta en coches, pues me garantiza que en principio el coche está en buenas condiciones, aunque el precio sea más elevado, pero entiendo que esto no es posible, dado los sueldos bajos que tenemos en España, pues hay gente que prefiere optar por coches más baratos.
¿Cómo cree que deberían contribuir las administraciones a la renovación del parque inmobiliario en nuestro país?
Bueno, no estoy segura ahí si debería intervenir en los precios y apoyo mediante subvenciones. Yo creo que lo que hay que favorecer es el uso de transporte público, sobre todo en ciudades como Madrid. Por lo tanto, no animaría tanto a las administraciones públicas a tomar medidas.
Facilitando las importaciones, tal vez, ahí con subsidios, porque bueno, el precio es muy elevado. Sobre todo de los nuevos eléctricos híbridos son carísimos.
Con ayudas... Claro, pero como también quieren que el vehículo lo dejemos en casa, que cojamos transporte público, muchas ayudas no van a dar.
Transporte público, hay quien se decide por el eléctrico, quien no volvería a comprar un coche de segunda mano. Lo que está claro es que en los próximos años, con las limitaciones al vehículo de combustión, este tema dará mucho que hablar.
En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Es momento ya de iniciar el consultorio de bolsa del programa de Mercado Abierto en Capital Radio esta tarde, de la mano de Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, vamos a ir enseguida con dudas de oyentes. Antes voy a aprovechar para recordar a quienes nos estén escuchando cómo pueden intervenir, hacernos llegar esas cuestiones que quieran plantear. Hay tres formas de hacerlo, por ejemplo, escribir al correo oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Antes de nada, Jorge, le vamos a echar un vistazo rápido a cómo está la situación en los mercados. Y si le parece, comenzamos por la bolsa española, por el IBEX 35, que ha rematado una semana positiva con un cierre por encima de esa cota de 11.500 puntos.
Sí, efectivamente, por encima de los 11.475, que eran los anteriores máximos, y hoy los hemos visto superados y además en el cierre también superados. Recuperamos de todo el susto que tuvimos en agosto. En la versión del índice IBEX contado, como vemos, ha hecho máximos, pero es que repite un nuevo máximo también en el índice IBEX que tiene dividendos y que se encuentra también en una zona de máximos. Vamos a ver aquí ahora, en una zona de nuevos máximos históricos y bueno, impulsado generalmente, especialmente por el sector de la banca, pero esta vez acompañado también por el sector energético, las empresas eléctricas,